En esta oportunidad le damos la bienvenida a Andrés Guevara, abogado con área de especialidad en Derecho Financiero, miembro del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, conocido por sus siglas como CEDICE, también columnista del diario El Universal y de Notitarde, profesor de la Universidad Monte Ávila y de la Católica Andrés Bello, expertos en temas de banca y mercadeo. Lo hemos querido invitar en el día de hoy porque, bueno, justamente el tema que estamos consultando a nuestra audiencia en el día de hoy a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Cheney Gustavo, la Fiscalía publica la lista de 56 empresas investigadas por el uso indebido de las divisas, se anuncia una fiscalización a través del control de cambio y nosotros queremos preguntar, pues, ¿cuál es el proceso ahora que implica esta publicación de esta lista? ¿Cuál es el proceso legal, digamos? Bienvenido y muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sheina. Buenas tardes, Gustavo. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa y poder compartir mis ideas con ustedes.
Bienvenido.
Bienvenido. Doctor, no sé por dónde podemos comenzar a analizar una posible investigación que adelanta el Ministerio Público a 56 empresas sujetas a investigaciones penales por el uso indebido de las divisas. Históricamente, ¿hay alguna referencia en nuestro país de una investigación que haya dado frutos? ¿Cómo se maneja este tema hoy en día en nuestro país?
Bien, básicamente la historia del control de cambios en Venezuela no es nueva. Desde el año 2003 Venezuela tiene el control de cambios que hoy impera en el país. Asimismo, si hacemos una revisión de nuestra historia económica, pues hemos encontrado otros periodos en los cuales también encontramos sistemas cambiarios que han estado regidos y regulados por el Banco Central de Venezuela. Ahora bien, yendo al tema central, que es la ley del régimen cambiario y sus ilícitos que está vigente. Básicamente hay dos tipos de sanciones que pueden ser desarrolladas a través del gobierno. Unas sanciones de tipo penal, que son los denominados ilícitos cambiarios, y otras sanciones de tipo administrativo, que no son de tipo penal directamente bajo jurisdicción penal, sino sanciones más bien de carácter administrativo. En nuestra historia ciertamente no ha habido este tipo de sanciones, digamos, a gran escala, porque básicamente ha imperado un criterio basado en el respeto a la propiedad y a la libertad económica, que de cierta manera se ha temperado por la existencia del control de cambios tal y como está. Cuando ustedes analizan la lista o el listado de empresas que han sido fiscalizadas o el comunicado que emitió la Fiscalía en concordancia con el CENCOEX, es necesario clarificar que en principio lo que se está haciendo es un operativo de verificación. ¿Qué quiere decir esto? En principio, tú no puedes condenar penalmente a alguien si no tiene un procedimiento previo a través del cual se demuestre que efectivamente hubo lo que ellos están denominando malversación de fondos obtenidos a través del CENCOEX y a través del gobierno como tal. Es importante clarificar esto porque pareciera, pues, por el lenguaje que a veces maneja la prensa, que directamente se están acusando a las empresas de malversar fondos, cuando en primer lugar no hay un delito que se tipifique como tal de malversación de utilización de divisas, y por otra parte pues no hay un procedimiento previo que ampare, digamos, la resolución a través de la cual uno pueda ser condenado. Eso vulnera principios constitucionales, el debido proceso, el fundamento del derecho a la defensa y básicamente todo lo que está estipulado como tal dentro de la ley y del régimen cambiario, porque efectivamente para poder ser sancionado la ley es muy explícita y te señala cómo debe ser el procedimiento y cuáles deben ser las guías, pues, para poder sancionar a alguien. Entonces, cuando uno lee esta lista, ninguno de esos elementos está siendo tomado en consideración. Por ejemplo, las sanciones de tipo administrativo tienen que ser notificadas de manera personalizada, un listado cumpliendo con todas las formalidades implícitas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Cuando uno observa este listado, pues lamentablemente, más que una notificación personal, pues parece una lista de publicidad en la cual lamentablemente tú no puedes darte por notificado y digamos, se vulnera una serie de elementos del debido proceso, ¿no?
Entonces, luce que el proceso es aún mucho más largo, ¿no? Que pareciera que no, en el corto plazo no vamos a tener respuesta alguna del caso de las empresas de maletín.
Fíjese, bueno, una cosa importante es que, a ver, cuando uno el listado total de las empresas que están siendo sancionadas o en principio que van a ser sometidas a sanción, es un porcentaje mínimo de las empresas totales que están registradas dentro de lo que se conoce como el RUSAT, que es el registro único de empresas al cual tú tienes que estar inscrito para poder acceder a las divisas que te otorga el gobierno. Entonces, digamos, si tú no llegas a tener una capacidad, digamos, de poder auditar a las empresas que verdaderamente importan, y tú tienes una muestra muy pequeña que no sea significativa, se hace bastante cuesta arriba que tú puedas clarificar si realmente tú puedes hacer justicia en cuanto al tema de las empresas de maletín, como se denominan. Eso por una parte. Y por otra parte, que tal y como está estructurado el sistema de la regulación cambiaria, imperativamente, si hubo algún tipo de ilícito cambiario, básicamente tú necesitas algún tipo de anuencia, no voy a decir complicidad porque la palabra es un tanto delicada, pero sí anuencia o de conocimiento de las autoridades cambiarias para poder cometer dicho ilícito. ¿Por qué? Porque básicamente es bien sabido, y podremos entrar en detalles, pero dependiendo de cada caso concreto, la obtención de divisas, sea a través del CENCOEX, a la tasa 630, SICAT 1, SICAT 2, necesariamente requiere suministrar una serie de información a las autoridades cambiarias que no puede pasar desapercibido. Vuelvo y repito, el control de cambios está en Venezuela desde el año 2003. No es un control de cambios nuevo, no es algo que acaba de salir del horno. Digamos, más de una década sometidos a un régimen cambiario, y causa un poco de sorpresa que los listados y las famosas listas que está emitiendo el gobierno en este momento se emitan en este momento tan de improviso, cuando tú pudiste y tienes de hecho el deber de fiscalizar y controlar a cada una de las empresas de hace más de 10 años.
Ahora,
entonces, ¿por qué?
Doctor, dígame. También queremos consultarle, se está fiscalizando solamente a las empresas que tienen todo este tiempo y que lo han podido hacer durante todo este tiempo, pero ¿qué pasa con los funcionarios que asignaron los dólares? Podría decirse de manera irregular, ¿no se van a investigar también?
Bueno, en principio la ley estipula un delito, la ley de régimen cambiario de sus ilícitos expresamente estipula un delito que se llama comisión del ilícito por funcionarios, ¿no? Que es el artículo 21. Uh-huh. En principio, en apego a la ley, debería también someterse a investigación a los funcionarios de la antigua CADIVI, hoy CENCOEX, y por supuesto a funcionarios competentes del Banco Central de Venezuela y del Poder Ejecutivo Nacional, que tengan pues la competencia adecuada y debida para poder responder por este tema. Sin duda debería hacerse. Porque de nuevo, vuelvo y repito, tal y como está la estructura cambiaria, no es solamente el particular, tanto empresa privada y persona natural, uh-huh, quienes son responsables del régimen cambiario.
Claro.
El gobierno, tanto el Banco Central, repito, y el CENCOEX, y toda la estructura, la política monetaria en Venezuela, que según nuestra Constitución obedece al Poder Ejecutivo Nacional y al Banco Central de Venezuela, tienen responsabilidades en la asignación de divisas.
Claro.
Y esto es importante destacarlo porque, tal y como la política y el lenguaje se ha venido manejando, se piensa que las divisas pues pertenecen al gobierno. Eso es bastante cuestionable. De hecho, ha habido intentos a través del Tribunal Supremo de Justicia de indicar la inconstitucionalidad del control de cambios imperante. Lamentablemente, el Tribunal Supremo de Justicia se ha manifestado a favor de la constitucionalidad del régimen cambiario. Sin embargo, no está de más recalcar que en otros países y en otros sistemas jurídicos las divisas no necesariamente pues pertenecen al Estado, sino que pertenecen a los ciudadanos y imperan un sistema de libre convertibilidad.
Claro.
Ahora bien, si tú sometes si tú de alguna manera subyugas o limitas el principio de libre convertibilidad, que debería ser la regla, porque digamos, en principio eso es lo que debería imperar, la libre convertibilidad, y te sometes a un control de cambio, indudablemente el gobierno y sus funcionarios, porque expresamente lo establece la Constitución en su artículo 318, y la ley del Banco Central también lo establece así, y responsabilidades. Y
claro,
eso está penalmente sancionado.
Bueno, y así la investigación sería mucho más transparente. Queremos agradecerle por estos minutos y darnos toda esta explicación. Que pase buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por su tiempo.
Era Andrés Guevara, abogado en área de especialidad en Derecho Financiero, miembro del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Se dice 5:34, vamos a la pausa, Gustavo, ya volvemos rapidito.
Enseguida, sigan con nosotros.